Amigos oyentes, bienvenidos a esta emisión de nuestro podcast. Soy Yoconda Tapia y les propongo un tema que despierta mucha polémica en México y que incluso ha repercutido internacionalmente luego que el presidente López Obrador pausara su relación diplomática con los embajadores de Estados Unidos y Canadá por sus opiniones sobre este tema. Diversos sectores en el país protestan contra la medida propuesta por el mandatario mexicano y que ahora está bajo consideración de la Cámara de Diputados. Todo esto en medio de gran controversia. Aunque la mayoría del país expresa que la reforma es necesaria, muchos no están de acuerdo en ciertos cambios. Ponemos el tema en contexto con esta entrevista de nuestra colega Fabiola Chambi con la abogada y analista política mexicana Vanessa Romero Rocha.
Vanessa, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Abogada Romero, ¿cuál es la situación del sistema judicial mexicano actualmente?
Yo te diría que este país tiene un problema mayúsculo en materia de justicia y eso toca varios aspectos, digamos, del aparato estatal, tanto aspectos locales de la justicia como fiscalías, defensorías públicas, ministerios públicos, policías, como a los jueces. Y nosotros tenemos un sistema jurídico tal que tenemos jueces a nivel federal y a nivel local. Entonces, es verdad que hemos ido detectando, conforme este poder se va haciendo más, digamos, transparente o se va transparentando sus actuaciones, hemos detectado que hay una profunda corrupción tanto en los ministros de la Corte como en magistrados, como en jueces. Entonces, ya que si bien la mayor parte de la oposición y muchos analistas de la oposición señalan que el objetivo detrás de la reforma es un deseo de venganza por parte de Andrés Manuel López Obrador, porque es cierto que le echaron muchas propuestas de reforma, muchos actos administrativos, pues atrás el Poder Judicial. Yo creo que lo que está detrás de la reforma sí es esta limpieza, llamémoslo así, esta purga de las personas juzgadoras. Y claro que cualquier generalización es burda y es, por tanto, incorrecta. Sería injusto decir que todos nuestros juzgadores son corruptos, que todos están mal preparados, pero también es cierto que es muy complicado saber cuáles lo están y cuáles no están corrompidos. Entonces, como yo lo intento hacer vía metáfora, es que el presidente encontró un pozo envenenado y como no sabe qué gotitas están envenenadas y cuáles están buenas, pues ha decidido vaciarlo por completo.
De acuerdo a lo que usted expone, sí hay una necesidad urgente de reformar la justicia. Entonces, ¿la elección por voto popular es la mejor alternativa?
Creo que el método de elección de los nuevos juzgadores a través de la elección popular es únicamente la forma en la que se justifica esta purga. Y además de que el presidente, y no es secreto para nadie, siempre ha pensado que la solución a los problemas de corrupción es más voluntad popular, es más participación democrática. Entonces, digamos que no me sorprende, viniendo de él, una propuesta en este sentido. Yo, en términos meramente personales y como un ejercicio de honestidad intelectual, pues te confieso que a mí no me gusta la reforma y no me gusta en el sentido de que no tenemos evidencia suficiente nacional e internacional que nos diga que esto nos va a entregar un mejor sistema de justicia. También es cierto que el que tenemos no funciona. Entonces, vaya, parece que estamos entre la espada y la pared, entre lo malo y lo más malo.
Esta posible reforma está aún en debate en Cámara de Diputados y en un momento decisivo. ¿Qué implicaría su aprobación?
La reforma que presenta Andrés Manuel López Obrador la presenta el pasado 5 de febrero, una fecha importante para los mexicanos porque es la fecha en la que conmemoramos nuestra Constitución de 1917. El presidente presenta una reforma que no solo tiene, digamos, en la panza esta propuesta de elección popular de ministros, magistrados y jueces, sino que también incluye otras propuestas que son relevantes para solucionar el problema a nivel persona juzgadora. Y esta, vaya, también va a ser parte de la reforma, que es hoy nuestro Poder Judicial Federal, digamos que tiene dos órganos, tiene a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a sus ministros, y tiene el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal básicamente es su órgano, el órgano de administración y de disciplina, de sanción de todo el Poder Judicial Federal. Nuestro sistema tiene una anomalía, porque la misma persona que es titular de la presidencia de la Corte es titular del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, para decirlo fácil, es juez y parte. Entonces, esa misma persona está dando la zanahoria y el garrote a todo el poder judicial. Entonces, lo que propone esta reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador no solo es la elección popular de juzgadores, sino la separación de estos órganos y que el Consejo de la Judicatura Federal, como de hecho nos lo han recomendado organismos internacionales, se divide en dos: en un órgano de administración y en un tribunal de disciplina que sea verdaderamente imparcial para sancionar, para disciplinar a todo los órganos del Poder Judicial de la Federación. Pero yo creo que la solución era una solución salomónica en donde le decíamos adiós a la elección popular de ministros y jueces e implementábamos de una buena vez ese tribunal y que fuera ese tribunal el que fuera limpiando, por así decirlo, purgando el poder judicial, tanto federal como eventualmente los locales. Cierto es que eso nuevamente iba a ser un procedimiento pues lento, ¿no? Tardado y sujeto a actos de corrupción, ¿no? Para corromper a los miembros del tribunal disciplinario para que unos se vayan y a otros no. Entonces, creo que la situación que encontró Andrés Manuel López Obrador en el poder judicial fue tan mala que ha optado por una solución así de drástica.
También se están generando protestas como rechazo a esta propuesta de reforma de parte de los mismos administradores de justicia. ¿Qué podrían lograr?
Lo que intentan conseguir, y de hecho lo que están consiguiendo, es prender alertas económicas y prender alertas internacionales para subirle el costo de la reforma a Andrés Manuel López Obrador, a su Congreso, a Claudia. Es un paro ilegal carente de todo sustento jurídico, pues cómo un Estado va a permitir que una actividad esencial del propio Estado se paralice por completo, únicamente con las reglas que los propios paristas, digámoslo así, determinaron, además de que no cumple con, digamos, con los términos esenciales de un paro laboral, no solo porque no se les están afectando derechos laborales de forma general, de forma sistemática, sino porque el Ejecutivo y el Legislativo no son sus patrones. Los patrones, vaya, la relación laboral se da dentro del propio Poder Judicial entre juzgadores y sus subordinados. Es un poco contraintuitivo pensar que el Ejecutivo es el patrón del judicial, pues es contrario a toda la teoría del Estado que conocemos.
En Bolivia la elección de autoridades judiciales se hace a través del voto popular, pero juristas, analistas y organizaciones han manifestado sus críticas sobre este proceso respecto a la independencia de poderes. En el caso mexicano, ¿qué riesgos se perciben?
Bueno, recientemente se nos ha sido evidenciado que hoy nuestro poder judicial no es independiente, nuestro poder judicial hoy no está despolitizado como todas estas teorías jurídicas nos decían que debía ser un juez ideal. Tuvimos, de hecho, a la ministra presidenta de la Suprema Corte actual involucrada de forma casi abierta en el proceso electoral. Por eso vas a encontrar muchas personas que lo afirman de esta forma tajantemente, que el Poder Judicial se puso en la boleta. La ministra de la Corte estuvo muy cercana a uno de los candidatos, incluso en unas pues, reuniones bastante cuestionables en términos de su independencia judicial. Entonces, partiendo de que hoy no tenemos eso. Segundo, yo coincido en que la elección popular de personas juzgadoras puede agravar esta situación y por tanto es desaconsejable. Pienso en otros ejemplos que no sean Bolivia, que tengan elección de juzgadores, sobre todo a nivel local, y pienso en Estados Unidos. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre México y Estados Unidos por la cual en Estados Unidos sí funciona y acá no? Y creo que la respuesta es el bipartidismo que mantiene cierto balance, ¿no? Entre demócratas y republicanos. Es verdad que hoy día Morena tiene un poder tal y la oposición está derruida en niveles tales que cualquier propuesta realizada por el partido hoy en el poder, pues va a ser tremendamente popular. Entonces, si bien creo que esta propuesta de reforma podría funcionar en algún momento histórico, en algún país particular, creo que ese no es el caso en México.
Le agradezco muchísimo su tiempo, muy amable por este importante análisis que ha compartido con nosotros.
Encantada, Fabiola, cuando necesites. Un placer.
Gracias, Fabiola, por la entrevista y también el agradecimiento a Vanessa Romero Rocha, abogada y analista política que desde México evaluó la situación alrededor de la reforma judicial en su país propuesta por el presidente López Obrador. Este fue el episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos y recuerden que nuestro podcast Conversando con la Voz de América tiene nuevos temas de lunes a viernes y están disponibles en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcasts de Apple y en la página web vozdeamerica.com. No dejen de escucharnos.